COPE Euskadi.
Estar informado.
Comenzamos, Eguerdión, buenos días desde COPE Euskadi. Saludos de Joseba Sorli en el control técnico, yo soy Alicia Calleja. A falta de horas tan solo para el cierre de la campaña electoral, muy distinta a otras debido a la situación creada por la pandemia del COVID-19, compartimos hoy micrófono con otro de los candidatos al Lehendakari para la próxima legislatura. Eloisa Santiago, jefa de informativos de COPE Euskadi, buenos días.
Hola, buenos días.
Hoy nos acompaña el candidato por el Partido Popular y Ciudadanos, Carlos Iturgaiz, que se presentaba al mismo cargo hace ya 22 años y que imaginamos que ha vivido una campaña muy distinta. Buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Cómo ha sido el regreso a casa en una contienda totalmente distinta, verdad? En una campaña sobre todo online, sin grandes mítines y mucho contenido en redes, donde a veces se han reflejado muchas críticas, ¿eh? A veces incluso duras. ¿Le ha resultado especialmente dura la parte de redes y en general?
Bueno, yo creo que, por supuesto, cambian los tiempos, cambian las campañas. Fíjese, hemos hecho una campaña tan atípica que es la primera vez en este país que nos ha tocado tanto a mis compañeros gallegos como aquí en el País Vasco hacer una campaña con muchas limitaciones de aforos, de no poder dar abrazos, besos y de no poder incluso propaganda electoral, dar papeles por la calle como se hace en una campaña normal. Dicho eso, también hay unos... confluyen nuevas tecnologías, como usted decía, las redes para lo bueno y para lo malo, para las falsas noticias, fake news, bulos, las redes también están ahí, pero también las redes son complementarias. Un propio candidato o un partido político puede trasladar muchísimos mensajes en las redes, y yo siempre me quedo quiero quedarme por lo menos con lo positivo de las redes, y en esas redes se trasladan también lo que hemos hecho en campaña, sobre todo desde el Partido Popular. Creo que somos el que más actos hemos hecho en precampaña y campaña, la coalición PP Ciudadanos, somos los que más propuestas hemos hecho, y por supuesto somos los que hemos puesto encima de la mesa, y se vio en el debate del otro día de todos los candidatos en ETV, los únicos que le hemos hecho oposición al señor Urkullu, porque todos los demás, absolutamente todos, el Partido Socialista, Podemos y Bildu, son complementarios, son socios del señor Urkullu en algún momento, y nosotros somos la alternativa al nacionalismo en esta tierra.
Bueno, alternativa dice, yo creo que también la gran incógnita de cara al domingo, ¿no? Esta coalición PP-Ciudadanos, que es nueva, ha pedido en varias ocasiones en esta campaña que no se disperse el voto constitucionalista, como ha ocurrido en otras ocasiones. Ahora han conseguido, ¿no?, llevar en las siglas también a Ciudadanos. Está Vox, no sé si en este momento el enemigo a batir, no sé.
Mire,
en el espectro de su electorado.
Mire, enemigos, para mí todos los partidos políticos son rivales, excepto aquellos que han intentado que desaparezcamos física y políticamente de esta tierra, que esos son enemigos porque venían a por nosotros, pero físicamente, no solo literalmente, ¿no? Y entre los rivales políticos, como le decía a ustedes, cada uno tenemos nuestro proyecto, y yo lo que siempre he dicho es que en estos últimos momentos, cuando ahora faltan pocas horas para ir a votar, los ciudadanos vascos se tienen que dar cuenta de que, primero, tiene que haber una gran fuerza política constitucionalista que defienda la unidad de España, que somos vascos y españoles y que lo que queremos es defender la Constitución, el Estatuto, las libertades en esta tierra, y dispersar el voto, como usted decía, o dividir el voto del centro-derecha, eso a quien beneficia solamente es al nacionalismo. Por un puñado de votos perdimos en Álava, en las últimas elecciones generales, un diputado al Congreso de los Diputados, y el diputado se fue a Bildu. Es decir, lo perdió el Partido Popular y lo ganó Bildu. Lo perdieron los víctimas y lo ganaron los verdugos. Y ahora dicen todas las encuestas que estamos a muy pocos, a 200 votos.
Está la pelea del último escaño de Álava, que es uno de los temas
el último
más
escaño, exactamente. Tiene toda la razón.
A lo que vamos a estar atentos más el domingo.
Pero... claro, y en ese último escaño puede ser otra vez que no vaya al constitucionalismo, al Partido Popular, y lo vuelva a ganar Bildu, o lo gane el Partido Nacionalista Vasco. Por lo tanto, hay que fortalecer, insisto, a las opciones que tenemos, posibilidades de estar con un grupo sólido, con un grupo fuerte, y también le insisto que nosotros, y yo, Carlos Iturgaiz, como candidato del PP Ciudadanos, yo voy a ser el bastión también del constitucionalismo en la defensa de la unidad de España y la defensa de las libertades en esta tierra.
Bueno, también se ha quedado solo últimamente en hacerse, por ejemplo, eco de esos rebrotes de violencia que también ha habido. Estábamos hablando mucho de los sanitarios, pero últimamente también ha habido bastante rebrote de violencia. Hoy es 10 de julio, no puedo obviar que hoy se cumplen 23 años del asesinato de Miguel Ángel Blanco, que es una fecha muy señalada pues para todos los que vivimos aquel momento, para usted y para todos los vascos debería serlo, porque hay un antes sin duda y un después, ¿no? Hoy creo que han realizado un pequeño homenaje en Ermua. Bueno, cuando reclama la memoria de las víctimas o se hace eco de estos rebrotes de violencia, le critican o hay quien cree que o le acusan de no haber pasado página. ¿Qué diría esto?
Pues mire, que recordemos, tengamos memoria histórica reciente de lo que ha pasado. Memoria histórica reciente no es hace 80, 100 años, es hace veintitantos años. Pero memoria histórica con el asesinato no solo de Miguel Ángel Blanco y otros 6 compañeros además, que con Miguel Ángel 7 que tuve que enterrar siendo presidente del partido, pero policías nacionales, guardias civiles, ertzainas, compañeros suyos, periodistas, inocentes todos ellos que fueron aniquilados simplemente por no bailar al son que marcaban los criminales de ETA. Lo terrible es que ahora, estábamos hablando hace 20 años o hace 15, pero es que ahora sigue habiendo unos tics de radicalidad todavía y de violencia. Y esos tics siempre vienen del mismo sitio, de esas camadas proetarras, radicales, que se mueven en el mismo mundo, el mundo proveniente de Bildu y compañía, que sin duda alguna tenemos el ejemplo de ayer mismo, cómo a Fernando Buesa, el panteón de Fernando Buesa, lo sabotean, lo pintan, como hicieron anteriormente los mismos, con otros nombres y otros apellidos, pero lo hicieron con el de Gregorio Ordóñez, con el de Miguel Ángel Blanco, porque hablando de Miguel Ángel Blanco, la familia tuvo que sacar del nicho a Miguel Ángel Blanco porque lo profanaron 2 veces y sacarlo de Ermua para llevarlo a un cementerio de Galicia, a Miguel Ángel Blanco. Y eso se vuelve a repetir y se vuelven las amenazas, los ataques, los insultos a los partidos políticos con falsedades, con coacciones personales o políticas lamentables que desgraciadamente, insisto, contra lo que va esa gente es contra la libertad de expresión. La libertad de expresión debe ser sagrada y por eso en el Parlamento Vasco tenemos que ser nosotros también ese bastión, el constitucionalismo, para decirles a esos radicales, a esos de donde emana toda este odio a España y lo español, porque lo que hay es rabia y odio a España y lo español, para decirles a todos ellos que nosotros no solo resistimos y aguantamos, es que somos el dique de contención a todos ellos que lo que quieren es destrozar este país.
Bueno, ha defendido además en esta campaña cuestiones que otros han pasado bastante más por alto, por ejemplo el tema de los ocupas, una ley necesaria, porque es un problema que está ocurriendo y que lo estamos viendo. Ahora el COVID parece que lo ocupa todo, pero hay asuntos, o el vertedero de Zaldívar, ¿no?
Sí.
Le he visto especialmente durante esta campaña incisivo en estos asuntos que igual otros partidos no han tocado tanto.
Sin duda alguna, nosotros hemos sido los que hemos hablado de los ocupas, del Zaldívar, de la corrupción del Partido Nacionalista Vasco, del ingreso mínimo vital para que a quienes ingreso mínimo vital, como va a haber un excedente de dinero, viene mucho dinero, nos vamos a ahorrar mucho en el País Vasco y lo que quiero es que con ese ahorro se ayude a los autónomos, se ayude a complementar las pensiones de nuestros mayores, las pensiones más bajas y se dé más dinero a esas pensiones y las pensiones de las viudas. Pero como usted me decía, en el tema de los ocupas, mire, lo que no puede ser es que aquí hay una realidad, lo estamos viendo, los vecinos están yendo a la calle, salen a la calle a echar a los ocupas de las casas porque no hace nada el gobierno vasco, no hace nada el PNV, campan a sus anchas los ocupas en esta tierra.
¿Qué habría que hacer? ¿Una legislación?
Una ley express inmediatamente para echar en menos de 24 horas a esos ocupas. Aquí no puede ser que los vecinos sean los culpables y los ocupas las víctimas. ¿Hasta dónde hemos llegado? Solo faltaría. Los vecinos se tienen que ir de sus casas con normalidad y tranquilidad, pasar el fin de semana o al supermercado o al cine y que cuando vuelvan sepan que su casa no ha sido ocupada. Y eso no me lo invento yo, eso está en Santurce, en Recalde, en Repélega, en Portugalete, en Baracaldo, etcétera, etcétera. Eso es un problema que tenemos y no se está atajando y yo expongo y pido medidas hacia esa cuestión con esa ley express para echar a los ocupas en menos de 24 horas y que vuelvan los propietarios a su casa, que es suya y que no tienen que pasar esa tragedia.
Bueno, yo no sé, no sé el tiempo que nos queda.
Sí, nos quedan unos minutitos, podemos avanzar con otra pregunta más. ¿Sí?
No, iba a preguntar sobre la gestión del COVID, el hecho del que se ha estado debatiendo, si habría o no, con todos los rebrotes, de volver a cambiar la fecha de las elecciones ahora mismo.
Yo creo que ya es imposible, ¿no? Yo estoy muy preocupado, como todos, lo que está pasando en Ordizia, porque esos brotes, ahora hay en Ordizia, la comarca de Ordizia, pero pueden repetirse en otras zonas de nuestra tierra, ¿no? Y como estamos viendo.
Dicen que vamos a vivir así, ¿no?
Dicen que sí, pero también tenemos que tomar todas las medidas. Yo lo que espero y deseo es que cuanto antes. Fíjese, el otro día yo estaba visitando con Pablo Casado un laboratorio puntero en Guipúzcoa, donde se está con los norteamericanos y los españoles, aquí en el País Vasco, se está analizando y están muy cerca de tener ya la vacuna, una vacuna contra el COVID-19. También ellos explican que luego vendrán más vacunas, ¿no? Pero eso, lo importante y lo esencial es que tengamos una vacuna y que haya una medicina, pero la gestión aquí sobre la cuestión sanitaria, que se lo pregunten a las enfermeras y a los médicos, que se les mandó, como se suele decir, apagar un incendio, como si fueran los bomberos, pero no les dieron ni agua ni manguera para apagar el incendio. No tenían EPIs. Las pocas EPIs que los tenían, ellos mismos decían que los gestores de Osakidecha les obligaban a utilizarlas 3, 4, 5, cuando el fabricante decía que solo se podían utilizar una vez. Tenían que doblar.
¿Qué haría falta, Carlos? ¿Más OPEs, más personal?
Que no se amañen las OPEs. Miles y miles de vascos han preparado aquí una OPE de Osakidecha, como recordaremos, y estaba amañada para dárselas a los que tenían carnet del Partido Nacionalista Vasco. Y tuvo que dimitir, en esta legislatura, acordémonos, tuvo que dimitir un consejero de Sanidad del Partido Nacionalista Vasco, por lo que le estoy contando. Pero además, si el Partido Nacionalista Vasco lo que hubiera hecho en estos momentos, cuando venía esta pandemia, que se lo había dicho la OMS y la Unión Europea con dos informes diferentes, hubiese hecho acopio, como hicieron otros países, como hicieron en Portugal, en Grecia, en Hungría, y no se hizo en el gobierno vasco, ni lo hizo Urkullu, ni sus socios, Sánchez Iglesias, que son todos, tenemos muy claro que Urkullu y el PNV han colocado a Sánchez Iglesias en la Moncloa, es corresponsable que esté en Sánchez Iglesias. Si hubiesen tomado medidas y no hubiesen puesto el contador de la pandemia a partir del 9M, sino que lo hubiesen hecho las deberes a finales de enero o en febrero, aquellos polvos no hubiesen traído estos lodos para nuestros sanitarios.
Responde rápido, última cuestión, más que cuestión, un vaticinio. ¿Cuál sería para Carlos Iturgaiz un buen resultado para la coalición PP Ciudadanos el domingo?
Ganar las elecciones, lógicamente, pero si
realista.
Realista. Pues mire usted, nosotros lo que queremos es que siga habiendo un grupo fuerte en el Parlamento. Necesitamos un grupo fuerte, como le estaba diciendo anteriormente, porque vienen muchos retos. Hay un estatuto ahí, un estatus, nuevo estatus, cuidado con lo que estoy contando, porque PNV y Bildu, ahora el PNV se pone la careta de la moderación en las elecciones, pero en otoño sacarán, pondrán encima ese estatus que lo está pactando con Otegi, con Bildu, para dividir a los vascos, para romper el País Vasco, para hacer un país cómodo para los nacionalistas e incómodo para nosotros los no nacionalistas. Y por eso necesitamos un grupo fuerte, con lo cual yo no le voy a decir un número, pero sí lo que quiero es que seamos lo suficientemente fuertes en ese grupo para ser el dique de contención a ese estatus con Bildu, entre el PNV y Bildu, y ese nacionalismo obligatorio que nos quiere hacer el Partido Nacionalista Vasco a todos los vascos.
Bueno, pues el lunes volveremos a hablar.
Claro que sí, cuando ustedes quieren.
Muchas gracias, Carlos Iturgaiz. Gracias, Luisa Santiago.
Muchísimas gracias a vosotros.
Adiós, gracias.